¿Sabías que una donación de sangre salva 3 vidas? Pues en este día, en el que el amor está por todas partes, te quiero hablar de un acto de amor insuperable, el de miles de donantes que generosamente se acercan de manera regular a un centro de transfusión y también de los profesionales y el sistema que hace posible que la sangre llegue a quien la necesita. Te invito a que recorras conmigo la ruta de la sangre, desde el donante hasta que sale camino del hospital. He venido a conocer cuál es la ruta de la sangre, que podríamos calificar pues como la ruta de la vida, ¿no? Y lo vamos a conocer desde el principio hasta el final, es decir, desde que llega un donante, se le realiza la extracción, hasta que luego esas bolsas de sangre, bueno, que no son exactamente de sangre, y ahora lo iremos explicando, salen hacia su destino, ¿no? Hacia el receptor. Y este recorrido lo vamos a hacer en el Centro de Transfusión de Madrid y de la mano de Pilar de la Peña, que es responsable del Departamento de Promoción. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenidos al Centro de Transfusión.
Un centro muy grande, con grandes pasillos, donde la primera parada es precisamente con aquellas personas que vienen a donar sangre, los donantes.
Eso es. Aquí tenemos todo el proceso de la sangre, desde el donante hasta el receptor. En estos momentos estamos donde llegan los donantes. Lo primero que
hace a este mostrador de recepción.
El donante.
Y aquí veo a Carlos que está rellenando un formulario. ¿Has venido a donar?
Sí, efectivamente.
¿Pero eres donante ya?
Sí, desde hace muchos años, sí. Antes donaba sangre y ahora, desde hace ya un tiempo, dono aféresis.
Recuérdanos qué es aféresis.
Aféresis es un sistema, bueno, yo te lo explicaría muchísimo mejor, pero bueno, es un sistema por el cual separan la sangre en los distintos componentes y ellos se quedan con el que en ese momento necesiten para algún paciente en concreto o bien, entiendo que para acumular.
¿Por qué decidiste ser donante?
Ayudar a alguien siempre merece la pena, y cuando es algo de una manera tan sencilla que no te implica nada más que un poco de tu tiempo, no sé, es que no sé el por qué no, la gente no viene a donar.
Gracias.
A vosotros.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Quién puede donar sangre?
Bueno, los requisitos para donar, el primer requisito es un requisito de edad. Hay que ser mayor de edad, tener más de 18 años y menos de 65 si no se ha donado nunca. Luego, de peso. Hay que pesar más de 50 kilos porque siempre se dona la misma cantidad de sangre.
¿Igual para hombres que para mujeres?
Igual, exactamente igual. Todos tenemos sangre en proporción a nuestro tamaño, nuestro peso y nuestra altura. Si sacáramos ese casi medio litro a alguien que pesa menos de 50 kilos, estaríamos extrayendo mucha cantidad de sangre en proporción a la que tiene.
Estamos ante varias puertas, la 1, la 2, la 3, son puertas azules, pone también despacho de enfermería y vamos a entrar.
Estamos entrando en la sala de donación del centro de transfusión. Si veis, aquí hay un montón de sillones.
Pero hay como, ¿cuántos hay? Como 20 casi, ¿no?
Claro, pero fijaros un poquito y veréis que no todos los sillones son iguales, porque aquí tenemos 3 tipos diferentes de donación. Hemos hablado de la donación convencional, que es la que hace todo el mundo, de sangre total.
Sí.
Pero hay otros 2 tipos de donación, que son la donación por aféresis, que se hace a través de unas máquinas que son separadores celulares, y a través de ellos obtenemos solamente un componente de la sangre, habitualmente plaquetas. Lo que hacemos es extraer a poquito sangre de donante, procesarla, quedarnos con las plaquetas y devolverle al donante el resto de la sangre.
¿Y por qué hacéis este tipo de extracción?
Pues porque las plaquetas son unas células muy necesarias, pero muy sensibles y duran muy poquito. Y entonces a veces no se consiguen todas las plaquetas necesarias de las donaciones de sangre total. Tenemos que llamar además a donantes de aféresis. Y luego tenemos otro tipo de donación, que la estáis viendo al fondo, hay otra máquina. En ese caso es plasmaféresis. Lo único que obtenemos del donante es plasma. Plasma para que luego de él podamos obtener medicamentos.
¿Podemos hablar? ¿Sí? Hola, ¿cómo te llamas?
Juanjo.
Juanjo, entonces, la extracción que te están haciendo ahora te lleva 1 hora.
Sí, más o menos lo que me han comentado. Depende del tipo de las plaquetas que tenga, así varía el tiempo de estar aquí. Mi hermano falleció de cáncer y a través de eso, pues me llegó como que de hacer algo por ello.
¿Tuviste la necesidad de hacer algo tú por los demás?
Sí, así es.
Bueno, pues salimos ya de lo que es la sala de extracción. Bueno, hemos entrado en una sala muy amplia, una especie de laboratorio, donde lo que más llama la atención, desde luego, es ver un montón de bolsas de sangre colgadas. ¿Dónde estamos?
Bueno, estáis casi en el corazón del centro de transfusión. Aquí llegan a diario todas las bolsas de sangre que se donan en Madrid, todas, ya se hayan donado en un hospital o en una unidad móvil. Y aquí lo que hacemos es separar esa bolsa de sangre en sus componentes. Seguro que habéis oído alguna vez cuando decimos que una donación salva 3 vidas.
Sí.
Y es porque la sangre no se usa tal cual, sino la separamos en 3 componentes.
¿3 componentes? ¿Cuáles son?
Glóbulos rojos, plaquetas y plasma.
Vemos unas bolsas que son muy rojas, muy rojas. ¿Esta es la sangre como ha salido del paciente o ya son los glóbulos rojos?
No, ahí ya son solo glóbulos rojos. Ahí ya le hemos quitado el plasma, que son esas otras bolsas amarillas
que vemos ahí.
Y le hemos quitado una capa pequeñita en la que están las plaquetas y los glóbulos blancos.
¿Cómo se consigue separar los componentes?
Aquí al fondo, Pilar, estás viendo otra sala,
¿sí?,
que igual llega el sonido.
Suena como unas neveras industriales o una lavadora.
Bueno,
es una centrifugadora, en realidad.
En estas centrífugas lo que hacemos
vamos a entrar.
Las bolsas de sangre que van en unos cubiletes y entonces al girar la centrífuga, los cubiletes se ponen perpendiculares al eje de giro. Lo que más pesa, por la fuerza de la aceleración, se va al fondo de la bolsa. En el centro se quedan las plaquetas y los glóbulos blancos, que pesan un poquito menos, y pegado al eje de giro se queda el plasma, que es agua, proteínas, sales, minerales, todo esto.
¿Esto es una cámara frigorífica?
Esto es una cámara que está a 4 grados centígrados. Una nevera de casa aproximadamente tiene esta temperatura.
O sea que
y aquí es donde están los glóbulos rojos.
Vamos a conocerlos. Entramos en la cámara frigorífica. No sé si son 4 grados, pero hace mucho frío aquí dentro, ¿eh? ¿Seguro que no estamos a 10 bajo cero?
No. Luego, si quieres pasar frío, luego iremos a menos 40 para que veas la diferencia.
Luego lo vemos.
Pero
es una cámara frigorífica bastante grande, bueno, como la que podría, por ejemplo, tener un gran restaurante, si me ocurre, o un gran mercado. Y efectivamente vemos una serie de estanterías, y en las estanterías, en unas bandejas perfectamente numeradas, un montón de bolsas de glóbulos rojos. ¿Y aquí qué hay? Vamos a entrar en otra habitación.
Bueno,
la puerta cerrada, así que entramos.
Es el cuarto en el que están, el almacén en el que están los armarios de plaquetas.
Esto es un armario bastante grande, pero bueno, un armario. Pero dentro lo que se ve son como una sucesión de bandejas de arriba abajo, todas muy juntitas, y efectivamente llevan un movimiento oscilatorio de un lado a otro todo el rato. ¿Por qué?
Porque las plaquetas hay que mantenerlas en movimiento para que no se agreguen, que no se peguen entre ellas. Porque si se pegan, pierden luego su función, la que tienen que cumplir en la coagulación. Entonces hay que molestarlas un poco. Hay que tenerlas en agitación.
Hay que hacerlas bailar un poco a las plaquetas.
Fíjate cómo son de sensibles, que necesitan. Buena temperatura, 22 grados
centígrados. Es lo que estoy viendo. Las plaquetas no son tontas, las plaquetas prefieren un clima cálido, ¿eh?
Eso es. Pero es que además, para vivir bien, necesitan un aporte extra de glucosa. Son golosas. Además,
¿y se lo dais?
Por supuesto, lo que ellas quieren. Además,
además
necesitan oxígeno. La bolsa permite que entre oxígeno. Entonces imagínate, glucosa, oxígeno, buena temperatura y meneíto. Les gusta el ambiente caribeño.
Rafa, que nos parece un trabajo apasionante lo que hacéis con la sangre, ¿no? Que al final luego salva tantas vidas. Que tiene que ser también muy especial trabajar en esto, ¿no? Y ver cómo los componentes de la extracción luego se van metiendo cada uno en su bolsa.
Pues sí, cada uno en su bolsa, y además luego cada uno almacenándose de una manera diferente. La sangre, después de centrifugarla, como hace una lavadora con la ropa, se estratifica, y las células que más pesan, que son los glóbulos rojos, se quedan abajo, en el medio se quedan las plaquetas y arriba se queda el plasma. Las compañeras cogen esa bolsa, lo ponen en unas máquinas que se llaman separadores, y estas máquinas, a través de unas prensas, mandan cada uno de los componentes a una bolsa diferente.
¿Tú te acuerdas la primera vez que utilizaste una prensa de estas?
Pues la primera vez que utilicé unos separadores automáticos, sí, pero es que yo empecé con unas prensas manuales, ¿sabes? Entonces nosotros lo que hacíamos era meter la bolsa en la prensa manual, la prensa empezaba a apretar, y cuando acababa de pasar el plasma, nosotros con unas pinzas cortábamos. Todo eso ahora lo hace automáticamente una máquina.
Entonces era bastante más estresante, porque tenías que estar
bastante
muy pendientes para cortar y que no se mezclaran los elementos.
Y menos efectivo.
Bueno, Pilar, ya tenemos a nuestros protagonistas, cada uno en su bolsa correspondiente y en el lugar de conservación correspondiente.
Nos falta uno. Sí.
¿Eh?
¿Te atreves?
¿Me atrevo a qué?
A viajar a la Antártida.
¿Este es el de los 40 bajo cero?
Sí, pero vamos a ir. Te va a gustar.
¿Pero cuánto tiempo vamos a tener que estar dentro?
Lo mínimo.
Bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Qué
plasma. El plasma se congela a menos 40
grados. ¿Pero por qué le gusta tanto? Ah, porque se congela.
Porque
le gusta tanto el frío al plasma.
Pues porque se puede mantener más tiempo. Como no tiene células, se puede congelar. Y entonces nos permite conservarlo 3 años.
Bueno.
Fíjate que estábamos hablando de 42 días para los glóbulos rojos, 5 para las plaquetas. El plasma puede estar hasta 3 años.
Vamos a entrar, entonces.
Lo único que tienes que tener cuidado es de no resbalarte, ¿vale?
¡Oh! Y ¡por aquí, favor!
Esto es una experiencia. ¿Qué sentirán nuestros científicos en la base española de la Antártida? Pues esto.
Sí, pero deben salir mucho más equipados de lo que estamos tú y yo ahora mismo, ¿eh? ¿Esto estamos a 50 bajo cero?
40.
40 bajo cero. Bueno, da lo mismo, no creo que se note la diferencia. 40 grados bajo cero en la cámara donde se congelan las bolsas de plasma. Y creo que hemos estado ya suficiente tiempo, Pilar,
vámonos
fuera. Yo
creo que sí, porque tú llevas abrigo y yo llevo bata. Sí,
y tú llevas bata y yo tengo que hablar por la radio también. No es cuestión de quedarnos aquí. ¡Guau! Eso pasa porque nosotros le hemos bajado la temperatura,
claro,
¿verdad?
La cadena de frío se tiene que mantener y entonces en el momento que pierde un poco de temperatura entran los refrigeradores.
Tengo los pantalones, ¿tú crees? Como si se me hubieran congelado. De verdad, ¿eh? En serio.
Esto que estamos viendo delante, me he parado contigo aquí para que lo vieras, son las rutas. Los hospitales grandes, los seis grandes, reciben dos veces al día componentes sanguíneos.
Pero esto es una cosa que se hace regularmente, con un pedido regular o con petición expresa al día anterior. Hoy necesitamos tanto, hoy necesitamos tal, ¿o no?
Ambas dos cosas. Desde el centro de transfusión vemos cuál es el estado de las reservas de cada hospital y ya sabemos que tenemos que completarle lo que les faltan, pero luego los hospitales saben qué actividad van a tener y si van a necesitar algo más.
Y para terminar este recorrido por el centro de transfusión, pues tengo que volver a la puerta por donde hemos entrado y vuelvo a salir a la calle. Y en este momento, fíjate, me acuerdo del mensaje del principio, del mensaje que nos dejaba Carlos, todo un mensaje de vida.
Ayudar a alguien siempre merece la pena, y cuando es algo de una manera tan sencilla que no te implica nada más que un poco de tu tiempo, no sé, es que no sé el por qué la gente no viene a donar.
Si hay un mundo escuchando ahí, tiene que oír que hacen falta más personas como tú. Sí, que hacen falta más personas como tú.